tomar asiento. Antes de continuar, quiero orar. Vamos a orar porque empezamos con los micrófonos y distracciones. Primeramente, vamos a darle gracias a los muchachos que están en la mesa de sonido, que estaban como locos trabajando para que los micrófonos funcionen. Así que gracias. Gracias a ti, Gabriel. Gracias por el trabajo que hacen domingo tras domingo. Señor, venimos ante ti, Señor, como tu pueblo. Estamos reunidos para ti, Señor, para escucharte a ti, Señor. No permitas que distracciones, Señor, no permitas que problemas de la semana, Señor, estén en nuestra mente, Padre. Pero que podamos enfocarnos en lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Y queremos escuchar el testimonio de aquellos que anduvieron con Jesús, Señor. De eso se trata, Señor. De verte a ti, verte a Jesús más claramente en todo lo que hagamos, Señor. Para poder cambiar confiadamente nuestra vida de creyentes. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie de Juan, el Evangelio de Juan, así que si tienen sus Biblias, pueden ir buscando el libro del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, el último Evangelio. Vamos a comenzar en el verso 19. Verso 19, mientras lo van buscando, hemos estado hablando mucho de lo que pasó en Puerto Rico, del huracán María que ocurrió en Puerto Rico. Si todos saben, el 20 de septiembre, el huracán María azotó la isla de Puerto Rico. Fue un tiempo bien difícil para aquellos que estaban allí en la isla. Alexis y Yanisa pueden dar testimonio de eso. Y fue un momento difícil para nosotros, los que estábamos acá, para los familiares que tenemos personas allá en Puerto Rico, porque el día del huracán las comunicaciones se cayeron completas. No había comunicación. No podíamos saber qué era lo que estaba pasando en Puerto Rico y estábamos preocupados. Luego de varios días, algunas áreas de la isla comenzaron a tener señal y uno podía hablar, algunos pueblos podían llamar. El problema es que uno quería saber de sus familiares y las únicas noticias que uno recibía era que el hermano de la amiga de la que era vecina escuchó que el vecino de tu papá en algún momento lo vio y dice que se veía bastante bien. El problema para nosotros es que esos testimonios no nos dan confianza. Aunque cuando tú las escuchas, te sientes bien, no te dan ninguna seguridad de lo que estaba pasando. Yo pasé por eso por una semana completa. La gente me decía, no te preocupes. Deben estar bien, las probabilidades de que estén bien son bien altas. Pero entonces tú escuchas las noticias, escuchabas Facebook y solo se hablaba de la devastación que había ocurrido en la isla. Voces de un lado y voces del otro. Pero yo no tenía a una persona, no tenía un informe de que me diera un testimonio fidedigno y de confianza de lo que estaba pasando en la isla. La gente del trabajo me preguntaba, ¿cómo está tu familia? Realmente yo no sabía cómo contestar esa pregunta. No, yo no podía estar seguro de lo que había escuchado. Una semana más tarde, mi hermana me llamó. Ella me informó que estaba bien. Ella me dijo que había estado con mis papás, que había ido a casa de mis papás, que se había sentado con mis papás y que entonces mis papás estaban bien. Finalmente, yo tenía un testimonio fidedigno y personal sobre la condición de mis padres. El testimonio de mi hermana me dio confianza para que cuando la gente me preguntara, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus papás? Yo podía decir, mis papás están bien. Pero mi testimonio, cuando la gente me preguntaba, estaba basado en lo que mi hermana me dijo, no estaba basado en cuentos que se inventó la gente, no se basó que simplemente yo pensara que todo estaba bien. No era, yo tengo fe en Dios y por tanto las cosas están bien. No, ahora mi confianza se basaba en el testimonio personal y fidedigno de un testigo que estaba allí. Juan quiere que nosotros tengamos confianza en lo que creemos. Él quiere que entendamos que nuestra fe no está basada en cuentos o mitologías o simplemente es una fe ciega. No, Él quiere que entendamos y que tengamos confianza de que nuestra fe se basa en el testimonio fidedigno y personal de varios testigos confiables. Él quiere que sepamos que nuestra fe no está basada solamente en un prólogo magistral que todo el mundo conoce, en el principio era el Verbo, sino en el testimonio de aquellos que caminaron con el Verbo de Dios hecho hombre y que vieron su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Que estemos seguros en quién hemos creído cuando un familiar, una persona cercana nos pregunte, ¿todavía tú crees lo que dice la Biblia? No hay pruebas de que Jesús existió. Cuando tu compañero de trabajo, cuando tu profesor de universidad te diga, esos son cuentos de hadas. Estamos confiados cuando nosotros mismos comencemos a hacernos preguntas. ¿Será todo esto cierto? ¿Vale la pena el sacrificio que estoy haciendo? Oh, hermanos, el evangelista quiere que tengamos confianza y certeza de quién es Jesús. La pregunta entonces es, ¿quién dicen estos testigos que Jesús es? ¿Cuál es el testimonio de estos testigos? ¿Qué es lo que el evangelista Juan quiere que nosotros entendamos de estos pasajes? El evangelista quiere que veamos que el Verbo de Dios que se encarnó es Jesús de Nazaret y que Él es el Mesías esperado, que Él es el Rey de Israel, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para acercarnos a través de Él mismo a Dios. Eso es lo que Juan quiere que entendamos. Esto es acerca de Jesús. Y aunque una y otra vez en esta sección veremos muchas aplicaciones de cómo debemos actuar, cosas que podemos imitar en nuestra evangelización y ejemplos de cómo ellos lo hicieron, este pasaje, mis hermanos, no es acerca de nosotros. Esto no es acerca de los cuatro pasos de una evangelización más productiva o una evangelización más exitosa. Esto es acerca de Jesús y el testimonio de esos primeros testigos de quién es Él. Juan nos va a dar este testimonio en cuatro escenas. Cuatro escenas que van a ocurrir en cuatro días consecutivos. Y cada una de estas escenas nos va a mostrar el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús. Entonces vamos a comenzar en la primera escena que Juan nos presenta, verso 19. Vamos a leer del 19 al 28, la voz en el desierto. La voz en el desierto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Juan a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo y Elías y el profeta? Igual le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La escena comienza con un grupo de sacerdotes y levitas que vinieron donde Juan el Bautista a preguntarle quién era. Tienen que ver que hace 400 y pico de años, desde que el último profeta que vemos en el Antiguo Testamento le había hablado a Israel, ese último profeta había sido Malaquías. Y ahora, de repente, sale esta figura que está bautizando en el desierto. Y el Sanedrín, que eran los líderes religiosos, tenían que ir a investigar qué es lo que está pasando aquí. La respuesta de Juan, cuando ellos le preguntan, es una respuesta honesta. Él no está tratando de engañarlos. Él no evade la pregunta. Él confiesa, él declara, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista le dice, vamos a dejar las cosas claras. Yo sé lo que ustedes me están preguntando. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo soy aquel que ustedes están esperando. Y el grupo le pregunta, entonces, si tú no eres el Cristo, ¿eres entonces Elías? Y esta pregunta es una pregunta entendible. La Biblia describe a Elías, si lo van a ver, Malaquías 4:15, 4:5, ¿me entienden? Malaquías 4:5 decía, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. O sea, si tú eres el Cristo, tal vez eres el Elías que venía antes de Cristo. Y la descripción de la Biblia que tenemos de Elías es bien parecida a la descripción de Juan el Bautista. Dice que los cuervos del cielo le traían comida, que él bebía del arroyo. Entonces, Segunda de Reyes 1:8 dice, de Elías, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos. Bien parecida a la descripción. Pero aunque Jesús en Mateo 11 identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, cuando el grupo le pregunta a Elías, él responde que no. Y él responde que no porque él no se ve en la posición de esa figura importante del Antiguo Testamento. No soy el Cristo, no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Eres el profeta. Moisés, en Deuteronomio 18:15, dice que Dios le enviaría al pueblo un profeta como él y que el pueblo debía escucharlo a él. Nuevamente, la respuesta de Juan es, no, no. Y el grupo insiste, entonces si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿quién eres? Tenemos que llevar la información a los que nos acaban de enviar. Solamente decirles que tú no eres ninguna de estas personas. No va a ser suficiente. Juan le dice entonces, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, como dice Isaías en el capítulo 40, verso 3. Bueno, aquí vemos la humildad de Juan. Yo no me veo en el papel de Elías. Esto no es acerca de mí. Esto es acerca del mensaje. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Aquí lo importante no soy yo, lo importante es el mensaje que estoy dando. Enderezad el camino del Señor, porque el reino de Dios está entre vosotros. Pero el grupo está sordo. El grupo está sordo y no le da importancia a este mensaje. Y vuelven a cambiar la atención a Juan. Si tú no eres una figura mesiánica, entonces, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Y la pregunta tiene que ver porque en ese tiempo existía el bautismo, pero no de la manera en que nosotros lo conocemos. En este tiempo la gente se bautizaba a ellos mismos. Las personas hacían un ritual de limpieza donde se echaban agua, que era considerado un bautismo, pero la gente se bautizaba individualmente, no bautizaba a otras personas. Entonces, si tú no eres una figura mesiánica, ¿por qué estás bautizando a otros? Y Juan vuelve a cambiar la atención del grupo fuera de él. Yo bautizo con agua para preparar a las personas para otro. No se preocupen por mí. Yo soy nadie comparado con aquel que ya está entre vosotros. Y en este tiempo vemos que un estudiante hacía todo, casi todo por su maestro, servía a su maestro en todo, excepto no era esperado de su estudiante que él le quitara las sandalias de los pies y le lavara los pies a su maestro. Eso era el trabajo de un esclavo. Y Juan aquí nos dice, yo no soy digno ni siquiera de ser esclavo de Jesús. El testimonio del evangelista quiere que veamos que a pesar de la importancia que el pueblo judío le da a esta Juan el Bautista, él no quiere la atención. Él quiere que veamos que él no es el Cristo. El Cristo, el Verbo de Dios que estaba en el principio y que se hizo carne, él es la palabra de Dios. Y Juan dice, yo simplemente soy una voz, una simple voz en el desierto. Es esa nuestra actitud. Buscamos siempre cambiar la atención de nosotros a Jesús. O nos gusta ser el centro de atención. Disfrutamos que la gente nos admire. Pero aquí en esta escena, el evangelista nos va a dejar en suspenso. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, yo no soy aquel que ustedes están buscando, pero el Cristo ya está entre ustedes. Pero para saber quién es este Mesías, tenemos que esperar al día siguiente. Escena número 2. El Cordero de Dios. Versos 29 al 34. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo, he aquí el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, el evangelista, usando este conteo de días, nos hace progresar en la historia. Y esta escena comienza con Juan el Bautista, que ve a Jesús acercándose, y la respuesta que él nos da a la pregunta que le hicieron en la primera escena: si tú no eres el Cristo, entonces ¿quién? Y su respuesta es: he aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde podemos ir que tal vez Juan el Evangelista tenía en mente. Podemos ir a Génesis 22, cuando Abraham va de camino a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac le pregunta: ¿tenemos la madera? ¿Tenemos el cuchillo? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios mismo se proveerá de un cordero. Y cuando Abraham alzó su cuchillo, el ángel lo detuvo. Y Dios proveyó a ese cordero. Y ese cordero murió en lugar de Isaac. Fue un sacrificio sustituto por la vida de Isaac. O tal vez el cordero que él está pensando es el cordero sacrificado en el Éxodo, y su sangre fue puesta sobre el lintel de la puerta para que el ángel destructor pasara y no hiriera a los primogénitos de Israel. El cordero murió para que los primogénitos de Israel pudieran vivir. Un cordero sustituto. Pero definitivamente el evangelista tiene en la mente Isaías 53. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, y como oveja que ante sus transgresores permanece muda, no abrió su boca. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el siervo sufrido que Isaías prometió. Este es el que nos limpia de pecado, porque Dios pone todas nuestras iniquidades sobre él, y él nos da su justicia. Ese hermoso intercambio. Ustedes querían saber quién era el Cristo. Helo aquí, de este que yo he estado hablando. Por eso es que yo bautizo en agua, preparando el camino para él, para que él sea manifestado al mundo. Juan el Bautista se mueve entonces a recontar parte de la historia del bautismo de Jesús, y nos da la razón por la cual él bautiza. El que me envió a bautizar en agua me dijo: ¿quién te envió? ¿Quién te envió a bautizar en agua? Capítulo 1, verso 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Dios mismo envió a Juan a bautizar y le dijo: ¿cómo identificar al Cordero de Dios? Aquel en el cual el Espíritu Santo se pose y descanse sobre él. Y la mayoría de nosotros sabemos la historia del bautismo de Jesús, donde el cielo se abrió, donde el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se postró sobre él. Y el Padre del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese es el testimonio de Juan. Juan dice: el Señor me habló como profeta de Dios. Mi testimonio es este: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. Él no bautiza como yo en agua, no. El bautismo que yo estoy haciendo apunta al verdadero bautismo que todos nosotros necesitamos. Necesitamos ser bautizados por Jesús en su Espíritu Santo. Hermanos, miren el final. Miren el final de esta escena. Yo lo he visto. Yo lo he visto, es el testimonio sincero, fidedigno del último profeta de Israel. Este último profeta vio con sus propios ojos aquello que fue prometido por todos los profetas anteriores. El último profeta de Israel, el último en una línea de profetas que hablaron de parte de Dios, que apuntaron a este momento específico de la historia. Y el testimonio de ese testigo es: Jesús es el Hijo de Dios. Ay, hermano, nuestra fe no es ciega, está basada en hechos históricos que llegan a nosotros por el testimonio personal de aquellos que estuvieron allí. Al igual que yo podía contestar las preguntas de compañeros de trabajo, de cómo estaba mi familia, con confianza, porque mi hermana me llamó y me dio su testimonio. Es como si Juan está tomando el teléfono y nos está dando su testimonio fidedigno para que cuando la gente nos pregunte quién es Jesús o en qué se basa tu fe, podamos decir con confianza: Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio de Juan. Pero el evangelista no solamente quiere que escuchemos el testimonio de Juan, él quiere que escuchemos el testimonio de esos primeros discípulos de Jesús. Pero lo vamos a ver al siguiente día. Escena número 3. El Mesías, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es. ¿Qué quiere decir? Que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuevamente, Juan divide la escena diciendo al día siguiente, y esta escena comienza con Juan el Bautista, con dos de sus discípulos, enseñándoles. Y vuelve a ver a Jesús acercando y dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero hermano, esta es una escena de transición, pero es una escena súper importante en la historia, en el desarrollo de la historia de salvación que estamos viendo aquí. Como vimos en la escena anterior, Juan el Bautista era el último profeta de Israel. Toda la línea de profetas del Antiguo Testamento llega hasta Juan. Y Juan tenía muchos, mi hermano, muchos seguidores en este tiempo. Hay muchos escritos de Israel acerca de este personaje, de Juan el Bautista. Y muchos discípulos le seguían. Y cuando Juan señala a Jesús como el poder de Dios, los discípulos que estaban con él comienzan a seguir a Jesús. Y aquí vemos la transición de este último profeta del Antiguo Testamento, que era un seguidor de Jesús, y cómo a través de su testimonio, los primeros discípulos del Nuevo Testamento comienzan a seguir a Jesús. Y Jesús se da cuenta de que estos dos individuos lo están siguiendo. Y les hace una pregunta, pero es una pregunta que no solamente está diseñada para estos dos discípulos, sino que está diseñada para cada uno de nosotros que decimos ser discípulos de Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué estás buscando al seguir a Jesús? Los discípulos responden con una pregunta, pero le llaman maestro. Maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te estás quedando? Queremos saber más de quién eres. Y la respuesta de Jesús es la respuesta que el evangelista quiere que nosotros veamos esta tarde. Venid y ver. Seguidme y verás quién realmente soy. Venid y verás que realmente soy aquel que Juan dice que yo soy. Esto es una invitación personal de Jesús a comenzar esa relación con él hoy. Y esos dos discípulos pasan el día con Jesús. Y el evangelista nos dice que uno de esos discípulos era Andrés, que era hermano de Pedro. Y Pedro encuentra a su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado a aquel que había sido prometido a traer. Pero no pierdan la fuerza de lo que está pasando aquí. Estos discípulos siguieron a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista, pero luego de pasar un día con Jesús, luego de escucharle hablar y compartir con él, cuando ellos vinieron y vieron su testimonio, es decir, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al ungido de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Andrés? Él busca a su hermano y lo trae a Jesús. Lo importante que podemos imitar aquí, una de las maneras más efectivas que nosotros podemos evangelizar, es evangelizar a nuestras familias, a nuestros amigos más cercanos. Las familias, las personas están más abiertas a escucharnos cuando los hemos ganado su confianza, cuando ellos entienden que nuestro deseo es amarles, cuando ellos están conscientes que queremos lo mejor para ellos, que ellos no son simplemente una cuota que queremos llenar porque tenemos que evangelizar, porque eso es lo que hacen los cristianos. No, lo hacemos porque les amamos y queremos que conozcan al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que puede quitar su pecado. Y al conocer a Simón, Jesús cambia su nombre a Simón Pedro. Él se llamaba Simón, hijo de Juan. Y Jesús le cambia su nombre, Simón Pedro. El evangelista nos presenta en esta escena que Jesús le está dando una idea a Pedro de quién Jesús lo haría, en quién Jesús lo iba a convertir. Bueno, cuando venimos a Jesús, rendimos todo a Él. No solamente rendimos nuestras posesiones, no solamente rendimos nuestras finanzas, no solamente rendimos nuestro tiempo, rendimos quienes somos. Por eso no podemos decir, no usen de excusas, yo soy así. Tú eras así, pero fuiste comprado a precio de sangre y le perteneces a Jesús. Y Él va a ser de ti quien Él quiere. Nos sometemos a Él completamente. Porque Él es Rey. Cuarta y última escena. Él es el Rey de Israel. Versos 43 a 51. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ven. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nuevamente la escena comienza con al día siguiente y vemos que Jesús se dispone a ir a Galilea y en el camino se encuentra a Felipe y le dice, tú, sígueme. Eso es todo lo que le dice. El evangelista quiere que veamos la autoridad de Dios al comienzo de esta escena. Pero quiero que vean algo importante. En las escenas anteriores vimos que Dios le habló al profeta Juan y él estaba buscando a Jesús. Vimos que a través de la predicación y enseñanza de Juan el Bautista, los primeros discípulos llegaron a Jesús. Y aquí vemos que Jesús ve a uno y lo llama inmediatamente. Otros llegan por la predicación de su familia, de sus amigos. Bueno, todos tenemos experiencias distintas, pero la realidad es que sea en la predicación que escuchamos, o sea en la invitación y la presentación del Evangelio de algún familiar o de algún amigo, todos los que hemos venido a los pies del Maestro fue porque escuchamos las palabras de Jesús que en un momento determinado nos dijo, sígueme, sígueme. Él es el que llama y nosotros respondemos a ese llamado. Pero la realidad es que Dios utiliza y ha utilizado a través de la historia el testimonio de hombres y mujeres para traer a otros a que se conviertan en sus discípulos y que a su vez esos discípulos proclamen la verdad y den su testimonio a otros. Y eso es exactamente lo que vemos que Felipe hace aquí. Dios, Jesús, lo llama, sígueme. Inmediatamente él busca a su amigo Natanael y le cuenta que ha encontrado a aquel del cual Moisés y los profetas escribieron. Vean el testimonio de Felipe, porque Felipe no le dice, hemos encontrado al Mesías. Felipe dice, hemos encontrado el cual toda la Biblia, Moisés, la ley y los profetas, toda la Biblia apunta a él. Eso es un punto importante. del Antiguo Testamento, toda la ley, los profetas apuntan a este Jesús de Nazaret. Pero la respuesta de Natanael es: algo bueno puede salir de Nazaret. Ahora, no sabemos, parece que en ese tiempo Nazaret no era uno de los mejores barrios para corearse. Parece que era medio pro Nazaret. Y la respuesta de Natanael es: algo bueno puede salir de ahí. O sea, ahí no hay nada bueno. Allí no hay estudiosos, allí no hay maestros. De allí no es que se supone que salga el Mesías. Y la respuesta de Felipe es: ven, ven y ven. La misma respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Y la misma respuesta que Jesús tiene para nosotros esta tarde. Cuando la duda y las preguntas nos vienen a la mente, hermanos, como nos vienen a todos. Cuando las cosas no están pasando como tú te lo imaginabas o como tú deseabas que pasaran, y comienzas a cuestionarte: oh Señor, ¿realmente eres real? Señor, ¿realmente estás en medio de tu iglesia? Señor, ¿puedo realmente confiar en ti? Las palabras de Jesús para nosotros son: ven y veréis. Probad y ved que yo soy bueno. Esa también debe ser la respuesta de nosotros a las preguntas de las personas. Hermano, hay muchas personas que van a querer discutir. Lo único que quieren es discutir. No importa la evidencia que se le dé. No van a creer. Hay personas que no quieren escuchar, están cerrados al Evangelio. Pero hay personas que sí están dispuestas a escuchar. Hay algunos que tienen preguntas acerca de este Jesús que adoramos. Y nuestra invitación debe ser: ven. Ven. Cuando Jesús ve a Natanael que se acerca, le dice: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús no está diciendo que Natanael es israelita y que Felipe no. El punto es que en Natanael no hay engaño. Tienen que ver la respuesta de Natanael cuando le presentaron a Jesús. Fue una respuesta fuerte, pero no había una motivación alterna en su corazón. Porque cuando Felipe le invita, él va a investigar. Pero hay más que eso. En el Antiguo Testamento, Dios cambió el nombre de Jacob, que significaba engañador, se lo cambió a Israel. Y Jesús le está diciendo a Natanael: tú eres más como Israel, no como Jacob. Y por lo que vamos a ver en el último versículo, Jesús tenía en la mente a Jacob cuando está hablando a Natanael. Y la respuesta de Natanael es una respuesta obvia. ¿Ok? ¿Cómo tú me conoces? ¿Cómo tú sabes quién soy? Y la respuesta de Jesús es: pequeños saltamontes. Cuando tú estabas bajo la higuera, yo te vi. No sabemos qué hacía Natanael bajo la higuera. No sabemos si estaba orando, si estaba clamando a Dios, si tenía algún tipo de crisis. No sabemos. Lo que sabemos es que cuando Natanael escuchó las palabras de Jesús, él entendió que Jesús era el que Felipe le había testificado. Oh, hermano, es pura gracia del Señor. Tener la confianza de saber que Jesús no solamente nos conoce por dentro, y Él nos dirige, y Él nos cambia a ser quien Él quiere que seamos, pero que Él también sabe la situación por la que tú estás pasando. Aunque tú creas que estás solo, aunque tú creas que nadie sabe lo que estás pasando y lo difícil que sea, Jesús sabe y está contigo en cada momento. Pero no solo eso. El evangelista nos presenta aquí cuál es el testimonio de Natanael. Una vez él vino, una vez él habló con Jesús, su testimonio es: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, sí, tú eres aquel que estábamos esperando. Oh, mis hermanos, escena tras escena hemos visto el testimonio fidedigno de Juan el Bautista y de los primeros discípulos. Hemos visto el testimonio de ellos que nos da seguridad de que nuestra fe es real porque está basada en Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Maestro de Israel y el Rey de Israel. Ese es el testimonio de esos testigos. Pero voy a hacer un paréntesis aquí, porque ese testimonio, luego de la era de los apóstoles, fue transversado. La iglesia comenzó a dar un falso testimonio de quién era Jesús y un falso testimonio acerca de nuestra fe. Hasta que hace 500 años atrás, un monje argentino llamado Martín Lutero vio por la gracia de Dios que la iglesia se estaba desviando. Y él decidió poner su completa confianza en el testimonio fidedigno de estos testigos originales. Y porque él hizo eso y a su vez él mismo fue un testigo fiel. Esta semana que pasó, mis hermanos, celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. Y hoy podemos leer el testimonio de Juan y el testimonio de los apóstoles. Y por el testimonio de Lutero, hoy nosotros gozamos de la bendición de conocer el Evangelio, que es solo por la gracia de Dios, solo por la fe, que es solo en Cristo, basado solo en las Escrituras y todo para la gloria de Dios. Oh, mis hermanos, nuestro testimonio tiene implicaciones eternas. Cerramos el paréntesis. Pero el testimonio de Juan y el testimonio de estos apóstoles, mis hermanos, apunta a esta última escena donde veremos el testimonio de Jesús mismo. Al cerrar la escena, el gran final es el testimonio de Jesús mismo de quién es él. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera tres cosas mayores que esta verás. O sea, Natanael, esto no es nada. Sí, yo te vi, mi padre me lo reveló, pero decirte que te vi bajo la higuera no es nada comparado con lo que será revelado. Y le digo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está haciendo referencia a Génesis 28, y tuvo un sueño, hablando de Jacob, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles del cielo subían y bajaban por ella. ¿Se acuerdan del coro? Ángeles bajaban. No, mira, ahí se acabó. Génesis 28. Jacob va de camino a Arán y se acuesta y tiene este sueño. Y en este sueño ve una escalera y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Y luego el Señor, Dios, le recuerda las promesas que le dio a Abraham y le dice: Esta tierra será tuya y tu descendencia será mucha y será de bendiciones para las naciones. Y Jacob llamó a aquella tierra Betel, casa de Dios, porque esta esta es la puerta del cielo. Jesús te está diciendo a Natanael y nos está diciendo a nosotros esta tarde: yo soy el único mediador entre el cielo y los hombres. Yo soy el punto donde el cielo y la tierra se unen. Y no solo eso, yo soy ahora la casa de Dios, y a través de mí es que las personas pueden llegar a Dios. Las promesas que Dios le dio a Jacob serán cumplidas a través de mí. La única manera que tenemos esperanza de alcanzar la tierra prometida es por Jesús, y solo en Él todas las naciones serán bendecidas. Todas las promesas que nosotros creemos de esta tierra prometida, donde no habrá más llanto, donde no habrá más pecado, donde no habrá más huracanes, donde no habrá más terremotos, se cumplen porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, yo soy aquel del cual Daniel profetizó diciendo: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Natanael, lo más grande no es que te vi bajo la higuera. Las cosas mayores que verás es que yo soy el verdadero Israel. Yo soy el Hijo de Dios y yo soy el Hijo del Hombre. El verdaderamente y completamente Dios y completamente hombre. Que daré mi vida en la cruz del Calvario por tus pecados y por los pecados de todos nosotros, para restablecer lo que se rompió en el Edén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. La escalera que Jacob veía apuntaba a la realidad que en Jesús, sin Jesús, siempre estamos en el ground floor. Sin Jesús no podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Necesitamos a Jesús para acercarnos a Dios, y Dios solo se puede acercar a nosotros a través de su Hijo, subiendo y bajando en el Hijo del Hombre. Pero no hay nada más grande que esta verdad. Solo por Jesús podemos ver la gloria de Dios. Ese es el testimonio de Jesús mismo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, el evangelista quiere que veamos que el Verbo de Dios que se encarnó es Jesús de Nazaret, y que Él es el Mesías esperado, el Rey de Israel y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para acercarnos a través de Él mismo a Dios. Él quiere que entendamos eso para que creamos en Él, y creyendo tengamos vida eterna. Charles Spurgeon dijo: lánzate simplemente a Jesús. No dejes nada excepto fe hacia Jesús en tu alma. Créele a Él, confía en Él, y nunca serás avergonzado de esa confianza. Estás aquí y nunca habías escuchado el testimonio personal y fidedigno de estas personas. Si tienes preguntas en tu cabeza acerca de quién es este Jesús, estás batallando ahora mismo con todas las voces de allá afuera que te han presentado a un Jesús diferente. Hoy Él te está extendiendo la misma invitación que le extendió a esos primeros discípulos. Ven y veréis. Ven y comprueba que el Señor es bueno. Oremos. Señor, tú eres bueno. Señor, tenemos el testimonio y de digno de confianza de aquellos que caminaron con tu Hijo. Aquellos que lo escucharon hablar, aquellos que anduvieron con Él. Aquellos que lo vieron predicar. Oh Señor, que nuestra fe una fe fuerte, porque tenemos confianza de quien tú eres. Danos la certeza de que nuestra fe está basada en hechos históricos y reales. Que la palabra de Dios, el verbo de Dios que estaba en el principio con Dios y que era Dios, en un momento en la historia se encarnó para ser nuestro representante, para poder tomar nuestro pecado, para poder quitar nuestro pecado, para que nosotros podamos acercarnos libremente al trono de la gracia de Dios. Señor, danos la certeza, danos la confianza de que tú nos has comprado, de que pertenecemos a ti y que tú vas a terminar la obra que has comenzado en nosotros. Oh Señor, danos de tu Espíritu Santo cada vez más para ser testigos fieles de esta verdad. No importa las preguntas, no importa quién se oponga, tengamos confianza que tú has vencido al mundo. Bendito eres, Señor. Lo ponemos en tus manos, Dios. En nombre de Jesús. Amén. Absoluta de que el Hijo de Dios se hizo hombre y que compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y si tú has sido comprado, como los testigos que vimos, tu reacción debe ser: voy a proclamar esa verdad. Tengo que ir a decírselo a alguien. Tengo que ir a buscar a mi hermano. Tengo que ir a buscar a mi amigo. Tengo que ir a buscar a mi familiar. Tengo que decirle que he encontrado al Cristo. Oh hermano, vayan con seguridad de que nuestra fe es real, porque Jesús es real. Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Sean despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.